legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8:02 de hoy, lunes. Lunes, inicio de semana, lunes 20 de septiembre del año 2021, a 4 años del paso de María, y aquí estoy en vivo. Como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana en vivo, señoras y señores, me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, por mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, por mi canal de YouTube, fácil de buscarlo, Aníbal Acevedo Vilá, así se llama el canal de YouTube, por mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Le invito a que me siga en todas mis redes sociales, también estoy en Instagram, con el mismo, me encuentras igualito en Instagram, @AníbalAcevedo. En vivo también a través de el foro de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, nuevo periódico digital. Y me puedes ver en vivo en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, tirado en la cama, desayunando, donde sea que tengas el televisor en tu casa. Si estás suscrito a Liberty, si tienes cable TV en tu casa, me puedes ver en vivo ahora mismo en los canales 85 y 285 de Cable TV Liberty. Si no me pudiste ver en vivo, si por alguna razón a esta hora, a las 8:03 de la mañana, no estás cerca de tu televisor o cerca de tu celular o donde sea que me puedas ver en las redes sociales, me puedes ver grabado, porque esto queda permanentemente grabado inmediatamente en mi página de Facebook, facebook.com/AcevedoVilá, y en mi canal de YouTube para que me veas y me escuches cuando más te convenga durante el día. Y les recuerdo que también en la versión de audio me pueden escuchar un rato luego, después que termine el podcast, como se dice en este mundo de las redes sociales y del internet, se postea, se cuelga en las diferentes plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet, en todas ellas, en prácticamente en todas ellas. Usted escribe el podcast de Aníbal y ahí va a encontrar, a eso de las 9:30, 10:30, estará colgado el programa de hoy. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, como siempre a los que me están viendo en las redes sociales, me estén viendo en vivo, me estén viendo grabado, te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión con tus amistades en las redes sociales. De esa forma ampliamos la cantidad de personas que nos puede ver a través del internet, y riega la voz también a los que no lo sepan, que me pueden ver a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy: lo último del COVID, noticias negativas por un lado, noticias positivas por otro, a 4 años de María, ¿dónde estamos? Señoras y señores, Luma pide un aumento de 14.6% en la factura. Una de las delegadas cabilderas, como usted le quiera llamar, que fue electa en ese ridículo electoral que ocurrió en mayo, les ha cantado la verdad y ha dicho que esos cabilderos, esos delegados de la estadidad, no van a traer la estadidad, que eso es un engaño, y usa la palabra corrupta y corrupción para referirse al PNP y al gobierno de Pedro Pierluisi. Y estas son unas semanas cruciales en Washington para temas de Puerto Rico. Obviamente, como les dije, hoy es 20, o como saben, hoy es 20 de septiembre, se cumplen 4 años del paso de María, y la realidad es que uno, pues, voy a tocar ahorita el tema de dónde estamos con la reconstrucción, pero me parece que esto, una mañana como la de hoy, nos debe a todos poner un poco a reflexionar por lo que vivimos. A esta hora, el 20 de septiembre del 2017, no teníamos luz. A esta hora todavía nos estaba azotando el huracán María, que nos dio fuerte durante la noche. No teníamos luz, no teníamos señal de celular, no teníamos comunicación con nadie. los que no habíamos sufrido gran daño, yo tuve un susto en términos de que se empezó a meter el agua dentro de la casa, pero nada, nada de verdad, de vida o muerte, ni tan siquiera de daño permanente, pero a esta hora ya nosotros habíamos tenido que darle refugio en cierta medida a una familia completa que vive en la misma calle, vivía en aquel momento en la misma calle de nosotros al final, porque su casa se le estaba inundando. A esta hora estábamos todos con una gran ansiedad de qué estaba pasando con nuestros familiares, los que vivían aquí en Puerto Rico, porque no teníamos comunicación ni forma de saber cómo estaban. Los familiares nuestros que estaban fuera de Puerto Rico a esta hora, hace 4 años, estaban desesperados. Yo recuerdo, sin tener una idea exactamente de la magnitud del daño, Gabriela vive en California, yo recuerdo haberle dicho a Gabriela como a las 3, 4 de la mañana, enviarle un mensaje, todavía tenía internet, no te asustes que en algún momento nos vamos a quedar incomunicados. Así fue, Puerto Rico estuvo incomunicado por varias horas. A esta hora los que habían sufrido daño estaban luchando por sobrevivir. Obviamente esas escenas, los que estábamos en Puerto Rico, no las estábamos viendo. Ocurrió algo interesante, muchas de las cosas que pasaron en este momento hace 4 años, las vieron primero nuestros compatriotas en la diáspora o el resto del mundo, porque nosotros aquí no teníamos electricidad, no podíamos ver televisión, apenas, pues siempre la radio estuvo cerca de nosotros. Así que hace 4 años atrás todo el mundo recuerda exactamente dónde estaba. En este momento fue, por lo menos para mi generación, la generación posterior a la mía, ha sido lo más duro que hemos vivido en términos de eventos atmosféricos. Y obviamente, pues la secuela de lo que pasó con María todavía la estamos viviendo al día de hoy. Y es un tema que voy a estar discutiendo ahorita en términos de la recuperación por donde anda. Por otro lado, además de ese dolor, sufrimiento, ansiedad, como usted le quiera llamar, también a esta hora comenzaron a surgir todas las historias de solidaridad. Conocimos a vecinos que no conocíamos. Comenzaron las filas en las gasolineras, las filas en las ATH. La gente comenzó a, no había electricidad en los semáforos, la gente comenzó a cogerlo con calma, los pocos que se atrevían a salir a la carretera. Y salió ese otro lado, el lado más positivo muchas veces del ser puertorriqueño, la solidaridad para nuestros vecinos, para nuestros familiares, los que estábamos en condiciones de poder ayudar a los demás, y ni hablar lo que comenzó a surgir con nuestros hermanos en la diáspora, que fueron los primeros en venir en auxilio al pueblo de Puerto Rico. Así que es un día de reflexión. Obviamente voy a hablar, como les dije, del tema de por dónde estamos en la recuperación, donde no estamos donde quisiéramos estar, pero no debemos olvidar de verdad por lo que pasamos hace 4 años atrás y tratar de haber aprendido de esa importante lección. Les recuerdo también, esta semana no tiene que ver, pero tiene que ver con María, porque María tiene mucho que ver con el cambio climático y el efecto que tiene el cambio climático sobre los mares. Este próximo miércoles a las 6 de la tarde, conversatorio auspiciado por la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico, Zonas Costeras de Puerto Rico, Perspectivas Ambientales, Sociales y Jurídicas, con reconocido juristas o conocedores de los temas ambientales y de la protección de nuestras costas, a través de las redes sociales, de la página de Facebook de la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico. Recuerden, este miércoles 22 de septiembre a las 6 de la tarde, conversatorio, Zonas Costeras de Puerto Rico, Perspectivas Ambientales, Sociales y Jurídicas. Bueno, vamos rapidito a los temas del día de hoy. Hoy, en términos del COVID, amanecemos con una noticia mixta. En primer lugar, y siempre es una tragedia cualquier muerte, pero cuando nos enteramos de la muerte de un niño, murió una niña, se reporta muerta o que falleció una niña de 6 años por el COVID-19. Tengo entendido que es la sexto menores de edad que mueren en Puerto Rico en toda la pandemia. 3 murieron el año pasado. 3 han muerto este año 2021. Obviamente la pérdida de cualquier vida y la pérdida de vida de un niño es una tragedia. Por otro lado, se reportan tan solo 2 muertes. Y quiero pensar que llevamos yo creo que varios días con menos de 10 personas reportadas fallecidas. Todavía la tendencia de septiembre, cuando tú sumas todos los primeros 20 días de septiembre, tenemos números más altos que los primeros 20 días de agosto. Y ustedes recordarán que agosto fue el número de mayor de personas más fallecidas, el número más alto de personas fallecidas durante todo este año 2021. Pero si logramos bajar ese número de personas que fallecen en estos días que nos quedan para que termine septiembre, ojalá y empecemos a ver una reducción en las personas fallecidas. Por otro lado, el viernes teníamos 310 personas hospitalizadas. Y recuerdo decirles aquí en el podcast que creo que llevábamos, a mi entender, como 4 días que había una reducción en el número de personas que estaban en los hospitales. Y dije, yo creo que a este ritmo vamos a estar por debajo de las 300 pronto. Pues sí, llevamos todo el fin de semana por debajo de 300 personas hospitalizadas. Hoy amanecimos con 257. Si teníamos 310 el viernes, pues señores y señores, estos son más de 50 personas menos. Es una reducción de más de 50 personas en hospitalizaciones. Eso es una reducción significativa. Ese puede ser el dato más importante que nos dé esperanza de cara al futuro. Y todos sabemos que en gran medida esto es el resultado de que Puerto Rico es uno de los lugares en Estados Unidos y en el mundo con el porcentaje más alto de personas vacunadas. Estamos para ganar esta batalla, tenemos que vacunarnos. Y sobre ese tema, ya inicia la vacuna de la tercera dosis. Hay mucha controversia con este tema de la tercera dosis y el FDA emitió unas expresiones durante el fin de semana o tomó unas determinaciones bastante confusas. Yo voy a tratar de aclararlo. El presidente Biden en un momento dijo que para esta fecha todos nosotros, todos, que nos hubiéramos tenido las dos vacunas de Pfizer, si habían al pasar 8 meses de la segunda vacuna, nos íbamos a poder dar la tercera vacuna. Eso lo dijo Biden. Separado de eso, ya habían dicho que las personas con problemas de inmunodeficiencia podían darse la tercera dosis. ¿Sí? En el caso de mi familia, Piti ya se pudo dar su tercera dosis como paciente de cáncer que es. Y conozco otras personas con situaciones de deficiencias inmunológicas que le dieron la tercera dosis. Ahora, la tercera dosis para todo el mundo no la ha autorizado el FDA. Hoy sí comenzó, y ahí tienen la nota del periódico El Vocero, la tercera dosis, pero es para aquellas personas que, lo voy a leer directamente de la directora de la principal oficial del Departamento de Salud para este tema, la doctora Iris Cardona. La autorización se da para la vacuna de Pfizer únicamente y puede ser administrada para aquellos mayores de 65 años, trabajadores de salud y aquellos con riesgo de enfermedades severas. Así que, contrario a lo que había dicho Biden, no es todavía para todo el mundo. Es un poco como cuando empezamos en enero, cuando llegó en diciembre y enero, cuando llegó la vacuna. Fundamentalmente es para las personas de más de 65 años. Así que si usted tiene más de 65 años y estuvo vacunado por Pfizer, pues haga sus averiguaciones y es posible que lo cualifiquen para la tercera vacuna. Y en temas de vacuna, quizás la noticia más importante de la mañana rompió temprano. Ahí tienen la nota del periódico digital, del periódico New York Times. Y es que Pfizer, acaba de anunciar que ha terminado sus pruebas con niños entre 5 y 11 años y que las pruebas demuestran que es dado resultados positivos en términos de proteger a los niños entre 5 y 11 años. Eso ahora se le va a entregar al FDA para que sea evaluado, según la nota del periódico El Nuevo Día, si todo sale bien. Y aquí tiene la nota digital, ya está levantada por los periódicos de Puerto Rico. Ahí está el periódico El Nuevo Día Digital. Pfizer anuncia que su vacuna contra el COVID-19 es segura para menores de 5 a 11 años. Llegó a esa conclusión tras realizar un estudio, por lo que la farmacéutica informó que ahora pedirá la autorización para vacunar a este grupo en Estados Unidos. Según la nota del New York Times, si todo corre como ha ocurrido con las otras aprobaciones, antes del día de Halloween, antes del fin del mes de octubre, podría ser que se autorice la vacunación para los menores de 5 a 11 años. Los de menos de 5 años va a tardar, tienen que hacerse pruebas adicionales. Y el propio periódico New York Times dice que si todo sale bien, quizás antes que termine el año, los de menos de 5 años podrán vacunarse. Esto es importante y tiene que ver con inclusive la nota de la niña de 6 años que falleció hoy, porque las estadísticas en Estados Unidos en este momento demuestran que con la variante Delta, que ya sabemos que es extremadamente fuerte, agresiva, que con la variante Delta, 1 de cada 5 nuevos casos en los Estados Unidos son de menores de 12 años. 1 de cada 5 nuevos casos de COVID en Estados Unidos. Y ustedes saben que muchas veces nuestras estadísticas más o menos siguen la tendencia de Estados Unidos. 1 de cada 5, o sea, el 20% de los que se están contagiando nuevos son menores de 12 años. Eso explica también muchas de las medidas que se están tomando aquí en Puerto Rico para proteger a nuestros menores. Y ha habido un aumento significativo en Estados Unidos y en Puerto Rico de menores de edad hospitalizados. Así que hoy tenemos varias noticias que nos dan esperanza. Siguen bajando las hospitalizaciones aquí en Puerto Rico. Comienza la tercera dosis para unos sectores de la población y aparentemente es posible que en cuestión de 1.5 o 2 meses se autorice la vacunación para los menores entre 5 y 11 años, lo que primero que nada le va a dar mucha tranquilidad a esos padres, a esos abuelos, a esos tíos, a todo el mundo, y nos va a dar una sensación, nos va a dar un mayor alcance en términos de protegernos todos. Así que no bajemos la guardia, por favor, quedan personas que se pueden vacunar sin vacunarse. Esto está dando resultados, lo dice la ciencia, lo dice la estadística, lo dice la experiencia. Si usted se vacuna, se reduce la posibilidad de que usted se infecte. Eso no quiere decir que no le va a dar, pero se reduce. En segundo lugar, si le da el COVID, se reduce la posibilidad que lo tengan que hospitalizar. Y en tercer lugar, si lo tienen que hospitalizar y está vacunado, se reduce sustancialmente la posibilidad que usted pierda la vida a consecuencia del COVID. Pero lo más importante, si usted se vacuna, no solamente se está protegiendo a usted, está protegiendo a sus familiares y especialmente a esos menores de 12 años que no se pueden vacunar. Y que si usted no se vacuna, usted, sin querer, usted puede convertirse en el foco para contagiar a esos menores de 12 años, que serían entonces verdaderas víctimas inocentes porque no se pueden vacunar todavía. Bueno, señoras y señores, como comencé el programa, hoy se cumplen 4 años del azote de María, y pues más allá de momento para cada uno de nosotros reflexionar lo que vivimos en aquel momento, como inicié el programa de hoy, creo que lo más importante es hacer una evaluación o por lo menos conocer dónde estamos desde el punto de vista de la recuperación y la reconstrucción post María. Nada más que uno mirar los diferentes periódicos durante el día de hoy y el fin de semana, pues hay un consenso. Hay un consenso y el consenso es bien sencillo. Estamos atrasados. No estamos donde queríamos estar. Ahí está la primera plana del periódico de hoy. Primera hora, a 4 años del huracán María, no cicatrizan las heridas de los damnificados. Y obviamente ahí es una historia de 2 familias que reflejan el sacrificio y la incertidumbre que han enfrentado sin grandes avances al intentar levantar los techos que el fenómeno atmosférico les arrebató con la furia de sus vientos y lluvia. Esta es la historia del periódico Metro. Casi 20.000 familias esperan por vivienda digna desde María. Esta es la historia dentro del periódico Primera Hora. Vivienda busca que se repare cada hogar que queda con toldo azul. La agencia identificó, escuchen esto, entre 16.000 y 18.000 casas en la isla con techos de lona a consecuencias del paso del huracán María. Aquí está la historia del periódico El Vocero. Miles siguen sin un techo seguro. Vivienda detalla las gestiones para atender la situación de casas con toldos azules. Sí, señoras y señores, es increíble, pero a 4 años de María todavía quedan miles de familias, miles de hogares en Puerto Rico con los techos azules. Aquí otra historia del periódico El Vocero. Ustedes recuerdan, aquí ha habido muchísimas iniciativas. Que si tu hogar renace, que si el Core Tree, que si el Triple Tree, todos son siglas así, y ninguna de ellas ha dado los resultados. Y en el caso de tu hogar renace, que era un proyecto que se gastaron millones de dólares en fondos federales, que se estableció bajo el gobierno fracasado de Ricardo Rosselló, era para hacer y que unas mejoras pequeñas, rápidas, y aquello fue un robo, un desastre, y el periódico El Vocero, sin responder por fallas en tu hogar renace, no se ha evidenciado ni una multa por las presuntas irregularidades. El periódico El Nuevo Día de ayer domingo, lenta y cada día más costosa la recuperación. Líderes de la construcción analizan el estatus de las obras a 4 años del huracán María. Y en el fin de semana, el periódico El Nuevo Día tuvo ayer esta historia de primera plana, vigentes las secuelas del huracán María. En la víspera del cuarto aniversario del devastador ciclón, El Nuevo Día examina los desafíos que enfrenta Puerto Rico para restaurar los hogares impactados. Y aquí, señoras y señores, es que de todas las historias, la que yo encuentro que tenía los datos más devastadores en el periódico de ayer, devastadores en el sentido de retratarnos lo atrasado que estamos en la recuperación. Es una historia de ayer del periódico El Nuevo Día, del periodista José Delgado. Reconstrucción apenas inicia. Hasta el viernes, miren estos números, hasta el viernes, de las 19,558 residencias en agenda para reparar o rehacer, se habían completado las labores en solo 1,651. Y aclaro yo, y lo aclara la historia, que estas son las viviendas que el gobierno identificó, pero hay miles más de familias que tiraron la toalla, que no terminaron de llenar los papeles porque tienen los problemas de titularidad, que aquí Puerto Rico se puso a poner requisitos que no exigía ni el gobierno federal. El gobierno de Ricardo Rosselló se puso a poner requisitos que complicaron el proceso. Así que de verdad, fueron más de 19,558 las que debieron haberse reconstruido. Pero de esas que el gobierno reconoció y que está en la lista con la dirección cualificadas del gobierno, solamente 1,651 han sido rehabilitadas. Voy a leer algunos párrafos de esta historia de José Delgado, porque la verdad es que pues, es importante entender dónde estamos 4 años después y qué nos espera de cara al futuro. Dice, por medio de su programa Reparación, Reconstrucción y Reubicación, R3, el Departamento de la Vivienda tiene en agenda reparar y reconstruir 19,558 residencias luego de recibir 27,086 solicitudes. Hasta el viernes se habían completado los trabajos de construcción en 1,651 casas. Para este programa, para el programa de reconstrucción, Puerto Rico ha recibido montones de millones y en este programa que se llama CDBGDR, que es separado a lo de FEMA, tenemos 20 mil millones de dólares. Pero para el de reparar las casas, de esos 20 mil, hay 3,219 millones, 3 billones para reparar casas. Solo de esos 3,219 millones que asignó el Congreso para la reparación de hogares, solo se habían desembolsado 223 millones hasta la semana recién concluida, según documento del Departamento de la Vivienda. ¿Escucharon bien? Tenemos derecho, ustedes, los que fueron afectados, tienen derecho a que sus casas se reconstruyan, se reparen. Y para eso el gobierno federal le asignó a Puerto Rico 3,219 millones. Y entre la ineficiencia del gobierno federal y del gobierno de Puerto Rico, a esta fecha, 4 años después, de esos 3,219 millones para reparar casas, que es lo más urgente, solamente se han gastado, o sea, se han usado 223 millones de dólares. El gobierno de Puerto Rico tiene hasta el 2026 para utilizar alrededor de 10,000 millones de dólares de fondos CDBGDR para los que ya ha suscrito un acuerdo de subvención. Más adelante, cuando vemos el total de los 20,000 millones que les dije ahorita, miren lo que dice la nota de José Delgado. Obviamente, aquí hay, ¿por qué estamos tan atrasados? Mire, estamos atrasados por una combinación de la incompetencia del gobierno de Puerto Rico, la corrupción que surgió durante el gobierno de Ricardo Rosselló, que aunque no fue corrupción con los dineros de María, era corrupción y le sirvió de excusa. ¿A quién? A Donald Trump, que quería discriminar contra Puerto Rico Y entonces usaron eso de excusa para ponerle a Puerto Rico requisitos que no le ponían a ningún lugar. Pero luego de que llegó Biden, la cosa no ha mejorado mucho, dice José Delgado en su historia. Pese a que el gobierno del demócrata Joe Biden echó a un lado requisitos extraordinarios impuestos a Puerto Rico para el manejo de los fondos, la administración de Pedro Pierluisi todavía no tiene disponible casi la mitad de los 20.223 millones en fondos CDBGDR asignados, según el secretario de la vivienda, el señor Rodríguez. O sea, a pesar de que Biden está en el poder, todavía no le han dado a Puerto Rico todos los chavos. Pero uno dirá, bueno, pues si de 20.000 nos dieron la mitad ya, 10.000, pues la cosa debe estar boyante. Ahora miren este dato. Los informes del Departamento de la Vivienda Federal, HUD, indican que al 31 de diciembre del 2020, o sea, bajo Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez, se habían otorgado a la isla 9.720 millones, de los que se habían desembolsado 143 millones nada más. O sea, bajo Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez, desastre total. De 9.270 millones que tenía disponible Puerto Rico, solo se habían usado 143 millones. Y esto es para hacer obras a través de todo Puerto Rico, de mitigación, para que cuando venga el próximo huracán, los efectos negativos sean menores. Obras de relocalización, de reconstrucción, de mitigación de inundaciones, todo ese tipo de obras. Ahora, 143 millones de 9.720 disponibles hasta Wanda Vázquez. 8 meses después, al 31 de agosto, o sea, este es un número reciente, HUD indicó que en vez de 9.720, ya había liberado los 18.327 millones. O sea, el gobierno de Pedro Pierluisi tiene 18.327 millones de dólares disponibles para obra en Puerto Rico. Y solamente se han gastado al 31 de agosto 371 millones de dólares. En otras palabras, cambió, salió Trump, salió Wanda Vázquez, llegó Biden, llegó Pedro Pierluisi y lamentablemente no hemos visto el avance que se esperaba. ¿Por qué es esto? Mire, las diferentes noticias que han salido durante el fin de semana, que hay una nota de Noticel, comienza a fluir dinero de María, pero hacen falta por lo menos 20.000 trabajadores para las obras. Y este es el reto que tenemos de cara al futuro. Y aquí están sucediendo varias cosas y esto es un compendio de todas las noticias que han salido durante el fin de semana y el día de hoy. En primer lugar, los requisitos burocráticos que impone el gobierno federal o el gobierno de Puerto Rico, o con los que hay que cumplir precisamente para que no se roben el dinero, requieren de personal. Y entre, sí, señoras y señores, entre la Ley 7 de Fortuño y los recortes de la Junta de Control Fiscal, las agencias del gobierno de Puerto Rico que tienen que mover este dinero no necesariamente tienen todo el personal que hace falta para poder cumplir con los requisitos. El famoso papeleo. Ese es un problema real. Falta de personal en las agencias para poder ejecutar y llevar a cabo los procesos administrativos que permitan que los dineros lleguen a donde tienen que llegar. Y lo segundo, ese titular que acabo de poner. Aquí ya hay un problema de falta de mano de obra y de contratistas. Yo estaba conversando el fin de semana, la semana pasada, con el amigo Pedro García, alcalde de Hormiguero, que es uno de los pocos municipios que ya ha sido cualificado para todo. Hay 4 municipios en Puerto Rico que ya han sido cualificados. Hormiguero va más adelante que todo el mundo. Pero Pedrito, como cariñosamente le decimos al alcalde de Hormiguero, me decía, mira, Aníbal, yo he tenido que cancelar subasta porque las tiro y no viene nadie, o viene todo solamente un licitador. Y entonces vienen con unos números exageradamente altos. Así que tenemos, uno, el problema burocrático y de ineficiencia del gobierno, pero tenemos el problema real que va a explotar pronto, que es falta de contratistas en Puerto Rico y falta de mano de obra. Son las 8:30 y 31 de la mañana. Me voy a la pausa, pero creo, o por lo menos no veo claramente cuál es la estrategia del gobierno de Pedro Pierluisi para resolver este grave problema. Hablamos del burocrático. tienen que resolver ese problema burocrático dentro de las agencias del gobierno de Puerto Rico, que tienen la responsabilidad de velar por el buen uso de estos fondos federales. Pero tenemos el otro problema. Cuando los dineros estén disponibles y se le pongan en las manos a los alcaldes, que son en gran medida los que van a llevar la obra, o agencias del gobierno central, ¿de dónde va a salir la mano de obra para ejecutar rápida y eficientemente esas obras? En resumen, señoras y señores, a 4 años del paso de María, las cicatrices están ahí y el avance en términos de la inversión en la reconstrucción del país está sumamente atrasada. Y no dije nada de electricidad. Aquí no se ha hecho nada, nada, cero, para reconstruir de forma de verdad resiliente nuestro sistema eléctrico. Ni un centavo que yo conozca todavía se ha invertido en la reconstrucción de nuestro sistema eléctrico. Obviamente, esos son los chavitos que está esperando Luma, y ahorita voy a hablar de Luma también. Son las 8:32 de la mañana. Regreso luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8:35 de la mañana de hoy, lunes 20 de septiembre del año 2021, a 4 años del paso de María. Aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana por todas mis plataformas de redes sociales, por Facebook, por Twitter, por mi canal de YouTube y en vivo por los canales 85 y 285 de Cable TV. A los que me están viendo a través de las redes sociales, como todos los días, le invito a que le des share, a que compartas esta transmisión con tus amistades en tus redes sociales. Si tú en Facebook le das compartir en este momento, multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o que nos puede ver grabado, porque recuerden que esto queda grabado en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Bueno, señoras y señores, ayer el periódico El Nuevo Día, y pues los lunes saben que trato de rescatar noticias importantes del fin de semana, salió una historia que uno pensaría que es una historia de esta del Día de los Santos Inocentes, porque es difícil de creer. Luma le ha pedido al negociado de energía un aumento de 16.14% para el último trimestre, para que celebremos la Navidad con un aumento en la luz. Señoras y señores, yo no sé ustedes, pero a mí me ha aumentado la factura y significativamente. Y yo sé que pues estamos en el verano, ha sido un verano caluroso y pues uno ha aprendido los aires quizás por más tiempo y todo eso. Pero el aumento que yo sentí en la última factura, yo no lo recuerdo en esa cantidad en tiempos recientes. Y ya Luma ha ido pidiendo unos aumentos, aparte de que hay muchísimas quejas. Ese no es mi caso, a mí me la han leído, pero hay muchísimas quejas de que Luma está estimando la factura en lugar de leyendo los contadores. Así que encima de esto, que es la realidad que estamos viviendo, Luma le acaba de pedir al negociado de energía un aumento adicional de 16.14%. La realidad, y para mí como gran, la culpa del fracaso de Luma es combinada. Empieza con Ricardo Rosselló, continúa con Wanda Vázquez, y no olvidemos que Luma sigue siendo defendido a brazo partido por Pedro Pierluisi. En segundo lugar, Luma es respaldado y nos metieron a Luma por ojo, boca y nariz la Junta de Control Fiscal. Y yo quiero recordar esto siempre. La Junta de Control Fiscal, hace 4 y 5 años atrás, decía que lo que había que hacer con la Autoridad de Energía Eléctrica era transformarla para bajar los costos de la luz. Inclusive canceló el acuerdo que se había negociado por aquella señora Lisa Donahue. Yo estuve de acuerdo que lo cancelara. El acuerdo que tenía con los bonistas, porque aquel acuerdo tenía el efecto de aumentar el costo de la luz, alegaba la Junta. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes escucharon a la Junta preocuparse porque nos están aumentando la luz? Ah, porque ahora como está Luma, no le preocupa. Entonces, yo, igual que ustedes, uno lee los periódicos. Y yo a veces sigo, pues, leo el New York Times y leo periódicos gracias al Internet de fuera de Puerto Rico. Hay una crisis con los costos del petróleo. Ha aumentado los costos del petróleo de forma exagerada en este año. No, porque históricamente, tristemente, como todavía Puerto Rico depende demasiado de combustible, prácticamente todo es por petróleo y ahora un poco por gas natural, pues cada vez que aumenta el costo del petróleo a nivel mundial, nosotros pagamos las consecuencias. Pero eso no se trata de esto. Entonces, cuando uno lee esta historia de Geraldo Alvarado León del periódico El Nuevo Día de ayer, ve ese titular de 16.14% y entonces trata de averiguar cuál es la justificación que está dando Luma. Miren lo que dice la nota del periódico. En una moción radicada el pasado jueves 16 de septiembre, de la que El Nuevo Día obtuvo copia, Luma expuso que durante el trimestre de junio, julio y agosto, los gastos por compra de combustible se excedieron por 96 millones de dólares respecto a lo proyectado, mientras que los ingresos por compra de energía se superaron por 11 millones. So what? O sea, que ellos gastaron más de lo que estimaban y nosotros tenemos que pagar las consecuencias. Eso se llama ineficiencia, señoras y señores. Fíjense que no es que dijo, de momento habíamos calculado que el barril de petróleo iba a estar a $60 y aumentó a $100. No. Cita textual del documento de Luma. Luma enfrentó algunos problemas durante el trimestre con su sistema de facturación, por lo que hubo un mayor número de clientes no facturados. Luma espera resolver el problema a corto plazo y por lo tanto ha reducido el monto de conciliación de los clientes que se espera que se facturen en el próximo trimestre, octubre-diciembre. En otras palabras, señores, se lo voy a traducir. Hemos sido ineficientes, no sabemos manejar la Autoridad de Energía Eléctrica y por ende hemos recibido menos chavos de lo que esperábamos y por ende hay que cobrar, aumentarle la tarifa a los consumidores puertorriqueños que son víctimas inocentes, que no tienen nada que ver con la incompetencia ni de la Autoridad de Energía Eléctrica ni de Luma. Desde el principio, ustedes los que me han seguido saben que yo le he dicho que yo no tengo una posición dogmática sobre este tema, en el sentido de que yo no estoy en contra totalmente de la participación del sector privado en el aspecto energético, pero tampoco soy de los que pienso que todo tiene que estar en manos privadas y que el gobierno no puede administrar nada. Esas son las posiciones dogmáticas de la Junta de Control Fiscal y en gran medida del gobierno del PNP históricamente. Y les he dicho que en el caso de Luma siempre me ha preocupado el contrato que negociaron. Y que me parece que es un contrato donde Luma no arriesga nada. Si Luma hace buen trabajo, cobra. Y si hace mal trabajo, cobra. Y ahora da la sensación de que si Luma es ineficiente, cobra y le pagamos usted y yo de nuestro bolsillo. No soy yo simplemente quien lo dice. Ayer, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, puso este tuit que yo creo que lo resume muy bien. En la petición de aumento en tarifas de energía eléctrica, espero que la Comisión de Energía esté del lado del pueblo al que representa. O sea, Ramón Luis le está pidiendo a la Comisión de Energía que rechace el aumento. Una cosa es aumento por ajuste de combustible y otra para subsanar la baja de ingresos por ineficiencia. Y Ramón Luis lo ha dicho muy bien. Aquí quieren que el gobierno, que el pueblo pague por la ineficiencia. Si es de energía eléctrica o es de Luma, ¿saben qué? A mí no me importa. Pero si usted es ineficiente en su negocio, aguante. Porque si usted en su negocio es ineficiente y le pasa la factura al cliente, el cliente no va a volver a su negocio. Ah, claro, esto es un monopolio. Y no tenemos otra alternativa que quedarnos con la autoridad y con Luma en este momento. Claro, lo que nos dice Ramón Luis en ese tuit es que eso lo permite el ineficiente contrato negociado por su gobierno. Porque el problema, vuelvo y repito, parece ser que está en el contrato. En medio de todo esto, también tenemos información, número uno, que Luma quiere cambiar el formato de la factura que usted recibe. Pero ¿saben para qué la quiere cambiar? Para que usted tenga menos información sobre su factura y por qué está pagando lo que está pagando. Y obviamente el negociado de energía está ahí en una batalla con Luma, porque eso lo tiene que aprobar el negociado de energía, gracias a Dios. Y esa es la ley de Eduardo Batia y Ramón Luis Nieves, que creó la Comisión de Energía, que ahora se llama negociado, que le quitó a la Autoridad de Energía Eléctrica la capacidad de ellos, por su cuenta, unilateralmente, revisar las tarifas y decir lo que hacen. Ese es uno. Dos, señoras y señores, Luma todavía insiste en no entregarle la información a la Cámara de Representantes. Volvieron una segunda moción de reconsideración al Tribunal Supremo. Cuando ellos saben, primero están votando los chavos en abogado. Ah, pero ¿quién le va a pagar a los abogados? Usted y yo. Al final se lo paga el consumidor. Porque las ganancias de Luma están garantizadas. Saben que no van a prevalecer. No tienen forma de prevalecer. Y el Tribunal Supremo ya dos veces le ha dicho que tienen que entregar la información. Pero están ganando tiempo y es evidente, todo tiende a indicar que Luma tiene una estrategia de evitar que el país tenga acceso a la información a la que tenemos derecho para conocer cómo está operando y cómo está funcionando Luma desde el punto de vista de sus acciones relacionadas con la administración de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que, señoras y señores, pendientes a ver si el negociado de energía le da o no le da el aumentito de 14.6% en la factura como un aguinaldo de Navidad de nosotros para Luma. Bueno, señoras y señores, yo de verdad que a esta persona no sabía ni quién es. Y es una cabildera que salió electa, una de las cabilderas de la estadidad, Elizabeth Torres. Tuve que buscar el nombre porque ni me acuerdo el nombre. Elizabeth Torres aparentemente es una de estas figuras de las redes sociales que en este embeleco del PNP y del gobierno de Pierluisi, que se gastaron millones de dólares en una elección en mayo, para elegir unos candidatos en un embeleco y que le estamos pagando $90,000 al año, incluyendo a Elizabeth, más $30,000 de reembolso, y que salió electo Ricardo Rosselló writing a pesar de que el Departamento de Justicia de Pedro Pierluisi concluyó que él no vive en Puerto Rico y por ende violó la ley, pero de todas formas lo dejaron y está allí. Y está haciendo el ridículo, eso es aparte. Pues esta señora, Elizabeth Torres, se ha tornado en una figura sumamente controversial. Es de estas alegadas superconservadoras en los temas sociales. Está en contra de la educación con perspectiva de género y todo eso. Pero aparentemente hasta ahora ella es una figura de las redes sociales. Yo, es más, yo nunca la he visto en una entrevista en los medios tradicionales. Pero señores y señores, está cobrando $90,000. Y dice que representa a los estadistas en Washington. Esta señora, no. Pues, aparentemente fue entrevistada, entiendo yo que esto es por un medio de estos a través del internet. Y en esa entrevista, que el periódico Metro levanta en su edición digital, ella admite que esos cabilderos de la estadidad, para lo cual ella corrió, y que cobra $90,000, no van a traer la estadidad. Y que eso, lo de la estadidad y lo de los cabilderos, un espejismo creado por el Estado, y en el Estado se refiere a Pedro Pierluisi y al PNP. Pero no solamente eso. Esta señora usa un lenguaje fuertísimo y habla. La entrevista es mucho más larga de lo que les voy a mostrar ahora. Y la buscan por las redes sociales, está corriendo por ahí. Pero ella usa la palabra corrupción para referirse al PNP y al gobierno de Pedro Pierluisi. Ella se ha reunido con Pierluisi. Pierluisi celebró la elección de ella. Mire lo que esta señora dice sobre la estadidad, sobre los cabilderos de la estadidad, sobre el PNP y sobre el gobierno de Pedro Pierluisi. Esta no es una líder del Partido Popular, de Victoria Ciudadana, del PIB, de Proyecto Dignidad. Ella es PNP. Y es parte del embeleco que le impusieron al país. Veamos lo que dice.
Voy a ser honesta. Yo, ustedes saben que soy delegada congresional. Se me cuestiona mucho porque yo sigo envuelta en esta lucha como si yo hubiese engañado. Siempre usan la misma retórica.
Claro.
Fíjense con Joan Rodríguez Bebe. Ay, ella nunca dijo que era independentista. Falso, porque yo la seguía desde mucho antes y sabía que era independentista. Así que esa mentirita no creo que cale mucho. Uh-huh. A menos que, ¿verdad?, calen fanáticos que no tienen, han perdido la habilidad de ver más allá, sino que ven lo que otros quieren que vean. Uh-huh. En mi caso es lo mismo. Ay, mira, pero ella engañó, ella dijo esto, que se iba a concentrar. Gente, yo me concentro en todas mis luchas. Exacto. Punto. Lo que pasa es que para mí esta lucha es neurálgica y es porque el daño es inminente. La estadidad es un proceso. Uh-huh. Es un proceso aquí. El que pensó que la delegación iba a traer mágicamente la estadidad, y hablo para aquellos que creen en la estadidad, porque respeto a quien no cree en eso también. No, eso es falso. Eso también es un espejismo que creó el Estado para seguir avanzando la agenda del partido PNP, al cual yo pertenezco y donde hay mucha gente que piensa como yo, no estoy sola en esto, para decir, mira, estamos luchando por la estadía y se perpetúan en el poder de manera, a mi juicio, corrupta.
La entrevista me dicen que fue por la estación de radio Nueva Vida 97.7 FM. Cuando ella habla de estas luchas, se refiere a la lucha en contra de la educación con perspectiva de género, pero señores y señores, lo dijo claro. Dijo que esto es un espejismo, que los cabilderos de la estadidad no van a traer la estadidad y que todo esto de los cabilderos de la estadidad es un montaje corrupto de este gobierno, refiriéndose al gobierno del Partido Nuevo Progresista. No lo dice un líder del Partido Popular, ni de Proyecto Dignidad, ni del Partido Independentista, ni de Victoria Ciudadana. Lo dice una persona que fue electa en ese embeleco, que ella misma dice que es PNP. Más adelante en la entrevista, y la busca, búsquenla, ella habla de sus reuniones con Ricardo Ross, con Pedro Pierluisi, y cómo ella básicamente sabe que Pedro Pierluisi está engañándonos a todos. Es mucho más larga la entrevista. Es mucho más larga. Y tengo que, yo, pues obviamente difiero. Dije ahorita, yo no sé ni quién es esta señora. Salió de la nada. Así de débil está el liderato estadista en Puerto Rico. Pero lo tengo que decir, en esa parte ha dicho una gran verdad. Ah, ¿va a renunciar a los $90,000? ¿La van a votar del PNP? Pero ha dicho una gran verdad. Este embeleco de los cabilderos de la estadidad es un engaño. Y lo he dicho muchas veces, lo decía cuando estaba en Radio Isla en Sobre la Mesa, lo he dicho en este podcast. Yo sé que a mí me siguen y que siguen este programa personas que son estadistas, y yo sé que hay personas que genuinamente creen en la estadidad. Si usted es estadista, el PNP lleva tiempo cogiéndolo de aquello que decía Ricardo Rosselló en el chat. Pedro Pierluisi, Jennifer González saben que no hay ninguna posibilidad de la estadidad para Puerto Rico. Ni la hay hoy, ni la hay mañana. La podría haber en un futuro, y por eso no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Pero siguen engañándolos a todos ustedes. Inclusive siguen con estrategias absurdas, que al final del camino yo creo que le hacen daño a la estadidad. Marco Rubio, el senador republicano, amigo de los estadistas, aliado de Jennifer González, ha dicho yo no sé cuántas veces que no hay ambiente para el Estado. Lo dijo el año pasado, hace 2 años, lo dijo bajo Trump, lo ha dicho bajo Biden. Y lo volvió a decir, que yo lo destaqué aquí, la semana pasada en una entrevista de televisión en un canal hispano del área de Florida. Y dijo claramente que no había votos ni demócratas ni republicanos. Yo dije en este programa que era la primera vez que él hacía alusión a los demócratas también. Además, lo dijo en el contexto precisamente de haber ganado supuestamente el plebiscito del 2020 y haber elegido estos 6 delegados congresionales. Y Marco Rubio ni dijo que me he reunido con ellos, nada de eso. Bueno, pues la reacción de sectores estadistas es de ir a, perdón, es aquí, es de ir a protestar. Estadistas presionan a Marco Rubio para que coauspicie el proyecto Pro Estadidad en el Senado. Le enviaron una carta y llevaron a cabo una manifestación frente a su oficina en Orlando. Eran de 6 gatos. No tengo la foto ahí, pero la foto corrió por las redes. Entonces, en lugar del movimiento estadista hacer una introspección de cuál es el problema que tienen, de que por qué no logran mover la estadidad, en lugar de hacer una evaluación honesta y sincera, lo que hacen es atacar a uno de los pocos aliados que tiene, aunque sea un aliado de la boca para afuera. Marco Rubio ni tan siquiera se ha hecho coautor del proyecto de Jennifer González, que está radicado su propia versión en el Senado. Ni eso ha hecho. Pero vuelvo y repito, en esta estrategia de engañar a el pueblo estadista, pues lo que hicieron fue que le hicieron un piquete en su oficina congresional allá en la ciudad de Orlando. Bueno, señores y señores, y manteniéndolos en el escenario federal, estas próximas semanas, llevo días diciéndolo, van a ser cruciales. Ustedes van a ver mucho movimiento en la capital federal sobre diversos temas, pero que tienen que ver con Estados Unidos, pero en los cuales, directa o indirectamente, Puerto Rico se podría beneficiar o se podría afectar. Yo quisiera hablar, primero que nada, el periódico El Nuevo Día tuvo una historia que sale en la edición de hoy, donde pues dice, buscan estabilizar el sistema de salud y explica cuáles son las estrategias que el gobierno y otros sectores, me consta el activismo de Rafael Tatito Hernández y José Luis Dalmau en este tema de Medicaid, del presidente de la Asociación de Alcaldes, el amigo de Villalba, Javier Hernández, y de obviamente el sector privado, para de una vez y por todas tratar de resolver el problema del financiamiento del sistema de salud de Puerto Rico. Ustedes recordarán que la semana pasada nos dieron la grata noticia de que la Casa Blanca estaba haciendo una interpretación de que la última asignación de dinero, que es de cerca de 3,000 millones de dólares anuales, se iba a repetir automáticamente y de forma permanente, pero quedaban unas áreas que aparentemente requieren legislación, entre ellas la falta de ajustar el pareo que tiene que hacer el gobierno de Puerto Rico versus el pareo que tiene que hacer el gobierno federal, y unas preocupaciones, además de que lo que decidió la Casa Blanca no es paridad, que había sido y sigue siendo el objetivo principal de todos los sectores aquí en Puerto Rico. Y yo quiero que entiendan, en cierta medida, los escenarios que hay en Washington que de una forma u otra pueden afectar a Puerto Rico. Hay tres piezas legislativas importantes, importantísimas, que se van a estar considerando en el Congreso y en las cuales afectan a Puerto Rico y en las cuales hay gran incertidumbre en este momento, y eso no tiene nada que ver con Puerto Rico. Primero está lo que allá le llaman el Continuous Resolution, el CR, le llaman en inglés, que es la medida legislativa que va a asignar dinero para que continúe operando el gobierno federal el próximo año. El presupuesto se termina ahora el 30 de septiembre y si no legislan, el gobierno se queda sin dinero para operar. El Congreso no aprueba un presupuesto hace siglos. Ellos lo que hacen es que siguen pasando chavos para adelante. Esa medida, el Continuous Resolution, se tiene que aprobar con votos republicanos, bipartita, porque le aplica la regla de 60 votos en el Senado. Esto es una cosa bien técnica. Ahí es que aparentemente, o ahí es la estrategia del gobierno de Puerto Rico y es la estrategia de Rafael Tatito Hernández y José Luis Dalmau y el sector privado hasta ahora de salud, que ahí es que se incluya lenguaje para resolver lo que no está claro de la decisión de la Casa Blanca sobre los fondos de salud. Tratar de ahí resolver el problema del pareo y clarificar cualquier otro aspecto sobre lo que Casablanca decidió en cuanto a salud para Puerto Rico. Pero eso no sabemos si se va a lograr. No tengo información sobre eso. Espero tener pronto de cuál es la actitud, pero sé que eso es lo que va a pedir Rafael Tatito Hernández, José Luis Dalmau y el gobernador Pedro Pierluisi. Y creo que la comisionada residente también en cuanto a esto. Ahora, eso, el CR, el Continuous Resolution, la de mantener el gobierno operando, ahora mismo, 20 de septiembre, hay una incertidumbre. Porque los demócratas quieren incluir ahí el aumento en el tope de la deuda de todos los Estados Unidos, que tiene unos topes, y si no suben el tope, el gobierno no puede seguir cogiendo prestado, y si no cogen prestado, se queda sin dinero para operar. Sí, señoras y señores, el gobierno de Estados Unidos vive del fiado. Y los republicanos hasta ahora se están oponiendo a eso. Así que en los próximos días va a haber todas unas discusiones que tienen que ver con cómo va a continuar operando el gobierno de los Estados Unidos, pero dentro de eso puede ser la oportunidad para en parte resolver los problemas del sistema de salud de Puerto Rico. La segunda pieza legislativa es la pieza de una inversión billonaria, más de 1.500 millones de dólares, en infraestructura, donde se necesitan los votos republicanos. Hay un acuerdo entre republicanos y demócratas, y ahí, aunque todavía no está claro el cómputo, Puerto Rico se beneficiaría. Con esa no hay controversia, en teoría. ¿Pero qué es lo que pasa? Que los demócratas han dicho, ciertos sectores demócratas, nosotros solamente votamos a favor de la medida de infraestructura si se aprueba la medida grande, que es la que allá le llaman reconciliación, que aunque es una medida presupuestaria, no es para el presupuesto del año que viene, sino es una medida que crea programas y hace asignaciones de fondos y da beneficios contributivos por 10 años. Y esa no necesita votos republicanos. Y la agenda de Biden es una agenda que costaría 3.500 billones. Estamos hablando de trillones de dólares. Pero hay una pelea entre los demócratas sobre esa medida porque hay unos demócratas conservadores que no quieren gastar tanto dinero. Ahí, en esa medida grande, es que está el incentivo contributivo para la manufactura, que ya ustedes saben que no es una propuesta de Pedro Pierluisi y mucho menos de Jennifer González, que es una propuesta impulsada por Rafael Tatito Hernández y José Luis Dalmau y que origina el año pasado cuando yo comienzo a hablar de este tema y logro el respaldo del senador Bob Menéndez. Y además, en esa medida de reconciliación, la grande, podría incluirse la paridad para Puerto Rico en los fondos de Medicaid o un aumento significativo a los fondos de salud. Las tres medidas, el CR, el Continuous Resolution, la medida de infraestructura y la medida de reconciliación presupuestaria, en este momento están en una especie de limbo que no tiene nada que ver con Puerto Rico. Si Si se resuelven estos problemas, se abren un montón de ventanas de posibilidades para Puerto Rico. Si hay un tranque entre demócratas y republicanos en cuanto al continuous resolution, o un tranque entre demócratas entre ellos en cuanto al reconciliation, pues a lo mejor Puerto Rico sale trasquilado. Por eso les he dicho, las próximas semanas van a ser fundamentales. Yo voy a estar pendiente a lo que ocurra en Washington y me consta que va a haber líderes puertorriqueños en la capital federal abogando por estos temas importantísimos para Puerto Rico. Son las 9:01 de la mañana. Con eso yo me despido. Cuídense mucho. Dale share. Comparte esta transmisión si me estás viendo por las redes sociales. Nos volvemos a ver y a escuchar mañana a las 8 de la mañana. Que tengan un lindo día.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.